Continuamos con nuestra serie, Creer 879. El estudio de hoy lleva el título, La noche más oscura. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versos del 12 al 27, entre otras escrituras. Pero después de haber orado, veremos lo que dijeron estos comentaristas cuando se sintieron mal. Por ejemplo, este jugador de fútbol exclamó, dijo, ha sido la noche más peor de mi vida al fin del juego cuando se dio cuenta que había perdido aquel juego después de que él lo consideraba una victoria segura. Dijo, ha sido la noche más oscura de mi vida. También fue la noche más oscura para una jovencita cuando sintió que sus amiguitas no la habían invitado a sus fiestas. Y ella exclamó y dijo, ha sido la noche más peor de mi vida. También dijo este hombre que se refería a la tarde antes de la celebración de Año Nuevo, cuando se dio cuenta que sus amigos no lo habían invitado a la fiesta de Año Nuevo, dijo, ha sido la noche más oscura de mi vida. Un jugador deportista de Australia que viajó a un país para competir y llegó a un hotel de lujo y se dio cuenta que en aquel hotel no había agua caliente, había cucarachos y a lo mejor también ratones. Este hombre exclamó y dijo, ha sido la noche más oscura de mi vida. También recuerdo una canción que decía hace años que había sido para él la noche más oscura porque había rompido con su novia. Así que él exclamó y dijo, ha sido la más oscura. En esa canción dice que fue la noche más oscura de su vida, la noche más peor sin ti. Me sentí solo, me sentí en la soledad. Llamé y no me contestaste el teléfono, así que esta noche fue la noche más oscura de mi vida. Yo creo que ustedes que me escuchan han tenido noches oscuras, noches difíciles, que han podido sentir que ha sido la noche más peor que han experimentado en su vida. Oí la historia de un anciano después de que había pasado por una operación y dijo, creo que soy anciano. He pasado por una operación de mi interior, una operación de mis cuadriles, tengo cáncer prostática, me siento que tengo tumores y no puedo oír, al menos que sea el ruido de un motor de un jet. Dice, hay veces que me siento tan débil, tengo demencia, tengo una circulación muy pobre en mi cuerpo y ya no puedo sentir muy bien. Y no puedo recordar si soy de 98 años o de 89 años. Dice, gracias a Dios que con todo esto todavía tengo mi licencia de manejar. Imagínense. Sí, tenemos que saber que cuando estamos manejando en las carreteras, hay personas con estas condiciones. Por eso es que ni siquiera debemos de usar nuestro teléfono celular cuando estamos guiando nuestro vehículo. Tenemos que entender que la persona que pudo decir claramente que esa fue su noche más oscura porque fue abandonado por sus amigos en el jardín de... Y luego su mejor amigo lo abandonó, lo negó, pasó por una serie de juicios ilegales y fue sentenciado a muerte. Para Jesús fue la noche más difícil, más oscura. Pero cuando pensamos en los discípulos de Jesús, sus amigos que habían estado con él por 3 años y medio, imaginémonos cómo se sintió Jesús a un nivel muy bajo. Principalmente veamos a Pedro, porque Pedro podía decir, para mí fue la noche más oscura de mi vida, porque le había prometido al Señor que no lo abandonaría, le prometió, después de todo esto lo negó por 3 veces, y la Biblia dice que Pedro salió y lloró amargamente. Fue para Pedro una noche muy oscura. Pero lo que nosotros consideramos que fue para Jesús la noche más oscura, ha sido para nosotros la noche más brillante. Y lo que fue para Pedro la noche más difícil, sabemos que Pedro en el futuro tuvo días hermosos, brillantes. Todo el escenario que vamos a ver en el capítulo de 18 del Evangelio de Juan tomó lugar por la noche. Juan nos lo llama la atención una y otra vez de que era de noche. En el capítulo 13, verso 30, dice que Juan escribe que cuando Judas salió, era ya de noche. En el capítulo 18 y verso 3, Juan dice que los que vinieron a arrestar a Jesús traían antorchas. Esto nos indica que estaba oscuro, era de noche. También tenemos que notar cuando leemos el Evangelio de Juan, de que Juan siempre nos habla en contraste y utiliza metafóricas de contrastes, algo que nos presenta del mundo físico, del mundo espiritual, algo que sus escritores podemos entender. Nos habla de vida y muerte, nos habla de luz y oscuridad, nos escribió acerca de Jesús que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca estará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Juan escribió acerca de Jesús en el capítulo 1 de su evangelio, al principio nos habla del prólogo de Jesús y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1, 4 y 5. Entonces, uno de los temas de Juan que podemos ver que nosotros como creyentes en Jesús no debemos de temer a la oscuridad, porque ya últimamente sabemos que nosotros estamos bajo la luz de Jesucristo. Oí la historia de un niño que le tenía miedo a la oscuridad y esta noche su mamá le dice, hijo, ve al cuarto de la entrada por atrás de la casa y tráeme la escoba. Mamá, tú sabes bien que yo tengo miedo a ir a lo oscuro. Mamá le dijo, hijo, ya hemos hablado de esto, ya te lo he dicho, que no tienes que temer a la oscuridad, porque Jesús siempre está contigo. El niño fue, mientras abrió la puerta de la sala de atrás, y dijo, Jesús, si tú estás ahí, por favor, dame la escoba. Ese niño trataba de protegerse. Tú y yo nunca tenemos que temer a la oscuridad en nuestra vida porque sabemos que eso puede ser un camino a un momento hermoso en nuestra vida que nunca olvidaremos. Ahora, lo que vamos a ver en el estudio de hoy, comenzando con el verso 12 de el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Vamos a ver dos escenarios. Imaginémonos que se está filmando una película y hay dos cámaras, una a cada lado del escenario, así que cada cámara va a grabar lo que está viendo. Luego vemos a la película y nos damos cuenta que se utilizaron dos cámaras, voltea una cámara y luego voltean a la otra cámara y nos damos cuenta que es el mismo escenario. Es lo que sucedió con los 4 evangelios que nos presentan la escena de la corte. En una cámara está en la corte, la otra cámara está a la entrada de la sala de la corte, vamos a ver tres realidades en el que nos muestra por qué es que esta noche fue la noche más oscura de Jesús o para Jesús. La razón número uno es porque los religiosos lo despreciaron. Vamos a leer el verso 12 del capítulo 18. Entonces, ustedes entenderán, ya leímos en los estudios pasados cuando dijeron, entonces la compañía de soldados y el tribuno se componían como entre 200 y 600 soldados de soldados selectos. Por eso es que aquí Juan comienza otra vez hablándonos. En el verso 12 dice, entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Estos son los soldados del templo. Verso 13 dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de aquel año. Notemos, eran Anás y Caifás. Fue Caifás el que había dicho y había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Estamos entendiendo que las autoridades establecidas ya por muy largo tiempo habían odiado a Jesús. Sentían odio contra Jesús porque siempre se sintieron amenazados y aquella sospecha y amenaza contra de Jesús creció. Por eso es que dos veces en los evangelios, Jesús les dijo a los judíos que intentaban matarlo. En una ocasión les dijo, ustedes dicen que cumplen la ley de Moisés y que la ley de Moisés, pero no guardan la ley de Moisés, porque Moisés escribió de mí y ustedes tratan de matarme. Jesús enfáticamente les aclaró los motivos por qué lo intentaban matarlo. Aún la escritura dice que en las multitudes decían cuando veían a Jesús, no es este al que intentan matar. Así que vemos que en el capítulo 11 del Evangelio de Juan fue la cumbre porque resucitó a Lázaro de los muertos. Cuando eso tomó lugar, la escritura dice que muchos de ahí en adelante continuaron creyendo en Jesús. Entonces, los religiosos establecidos sintieron coraje y decidieron prender a Jesús y deshacerse de Jesús. Por eso es que los judíos odiaban a Jesús. Ahora, Jesús fue arrestado y notemos a dónde fue primero. Primero fue a Anás. ¿Quién era Anás? No lo llevaron a Caifás, que era el sumo sacerdote. Vamos a ver por qué. Anás se consideraba un hombre muy poderoso que tenía autoridad en su religión en Jerusalén. La razón era que Anás había sido sumo sacerdote, aunque ahorita es su yerno el que es el sumo sacerdote, pero la historia dice que él había sido el sumo sacerdote, pero nosotros sabemos por las escrituras que cuando una persona era asignado sumo sacerdote, era sumo sacerdote mientras vivía, pero en este caso vemos que el que está en autoridad es Caifás. Esto dice que el gobierno romano había depuesto al sumo sacerdote que era Anás y en su lugar pusieron a Caifás, porque Anás había sido el sumo sacerdote en los años del 6 al 15 antes de Cristo, pero luego vino este gobernador llamado Arquelao. Ustedes recuerdan de la historia navideña, Arquelao, que era gobernador de Siria. Este gobernador depuso a Anás como su sacerdote y en su lugar puso a su yerno Caifás como sumo sacerdote. Entonces, sabemos que la persona que tenía la autoridad era este nombre llamado Anás. Y entonces, entre Entonces entrevistó y preguntó a Jesús. Tenemos que entender que Anás era el que era supervisor de los negocios que tenían en el templo cuando Jesús vino y les volcó las mesas y azotó a las ovejas para que salieran del templo. Entonces, este era el negocio de Anás. Imagínense el odio que sintió este señor Anás contra Jesús, porque las personas que venían para presentar sacrificio al templo traían su corderito o su ovejita, y este Anás tenía inspectores y les ordenaba que no aceptaran a esas ovejas, sino que los obligaran a comprar ovejas de los que ellos estaban vendiendo en el templo al precio que ellos asignaban. Así que todo este negocio era de Anás. Entonces Jesús vino y trató de limpiar el templo, limpió el templo, y la escritura dice que les volteó las mesas y expulsó a los negociantes del templo. Por eso es que este Anás desarrolló un odio contra Jesús. ¿Se pueden ustedes imaginar el odio que este hombre tenía contra Jesús y todos los que estaban con él y se beneficiaban de su negocio? Por eso es que la religión o los religiosos odiaron a Jesús. Yo no soy religioso. Naturalmente, esto sorprende a personas que me encuentran en la cafetería o en el supermercado, por ahí me reconocen y me dicen, usted es el predicador de la iglesia del Calvario de Alburquerque. Y yo les digo, sí. Entonces dicen, entonces usted es un religioso. Enfáticamente los reprendo y les digo, no señores, yo no soy religioso. La religión es un sistema. Cristiandad es una relación personal con Dios. Así que nosotros los cristianos no vivimos en religión, vivimos en relación con Dios a través de su Hijo Jesús. Ustedes que me están escuchando saben bien que yo crecí en un sistema religioso. Y cantan himnos a Dios, a Jesús, con una religión muy intensa. Y ahora yo quiero que ustedes vean la diferencia entre religión y realidad. Ahora, el pastor Skip nos dice que cuando él fue convertido a el cristianismo, dice, yo era como de 18 años de edad cuando acepté al Señor Jesucristo, era un joven. Imagínense cuando un joven de 18 años y la gente de aquella organización religiosa se dieron cuenta que yo había cambiado y me preguntaban qué había sucedido y me llevaron a una de sus reuniones de su concilio, de su parroquia, y me preguntaban qué hacer para que los jóvenes de su iglesia pudiesen ser como yo. Imagínense cuando me preguntaron, yo no era una persona con mucha palabra, si simplemente les dije lo que yo había sentido, lo que yo esperaba que ellos debían de hacer. Lo que necesitan en su iglesia es predicar a un Jesucristo que fue muerto, sepultado y resucitó y está vivo. Mi propio papá estaba entre aquel grupo y se sintieron incómodos. Aún mi papá me lo hizo sentir cuando fuimos a casa, que se habían sentido incómodos. Pero yo descubrí que Jesucristo no es una religión. Y a Jesús no le importan las religiones organizadas. Hay una gran diferencia entre una religión, porque los religiosos desprecian a Jesús. Y podemos ver en el Evangelio que Dios envió a su Hijo Jesús. ¿Por qué es que hay tanta diferencia entre la religión y el cristianismo? Tenemos que ver en primer lugar que he descubierto que la religión, todo se refiere a lo exterior. El cristiano, todo lo que hace es interior. Jesús dijo en el sermón del monte, ustedes habéis oído, no asesinarás. Esta es una actividad externa. Pero Jesús dice, ahora yo les aseguro que si alguno siente coraje o desprecia a su hermano, ya ha pecado y es culpable como el asesino. Así que eso no es religión. Jesús dijo, no sean como los hipócritas que les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Así que la religión es algo que le gusta, a la gente le gusta que la gente los vea y los aprecien por su religión. En segundo lugar, la religión es típicamente y nos habla de negativos, negativas. Jesús es positivo. Yo recuerdo en mis años de crecimiento, yo lo oí mucho en la religión en que yo estaba, que cuando yo era niño me reprendían diciendo, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, porque la religión, nuestra religión, todo era algo, no hagas, no hagas, no hagas, algo exterior. Pero mucho de aquello que yo crecí, me di cuenta que era pura religión. Luego vine al Señor Jesucristo y veo que Jesús está diciendo, haz esto y yo estaré contigo, yo te guío. Y Jesús cambió mi interior, Jesús cambió mi corazón. Yo no tengo que decirle a nadie, mira, esto es mi religión enseña esto y esto y esto, sino que ellos van a ver lo que surge de mi interior, de mi corazón. Muchos dicen, por su religión, yo no hago esto, no fumo, no tomo, no salgo con mujeres. Yo le digo, qué bueno, pero ¿qué haces para que agrada a Dios? Vamos a ver en tercer lugar lo que Jesús nos dice. La religión levanta barreras. Tienes que brincar sobre esas barreras para poder llegar a Dios. Jesús te dice que no hay barreras y que tú puedes ir directamente a Dios a la hora y en la forma que tú decidas hacerlo. Entonces, recordemos el templo en Jerusalén en aquellos años, hace 2000 años. El templo estaba dividido en departamentos. En un departamento, el primero era para los gentiles, donde toda la gente podía llegar, pero nomás hasta ahí. Luego estaba el departamento donde estaban los judíos electos y no podían continuar más adelante. Luego había un departamento para las damas, donde se tenían que estar las damas. Así que había divisiones en aquellos templos. Luego vino el tiempo de las sinagogas, y cuando comenzaron a reunirse los judíos en sinagogas, separaban a un lado los caballeros y a otro lado las damas. No se les permitía estar revueltos. Luego vino Jesús y reprendió todo esto. Pablo escribió y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Galatas 3:28. Así que vemos la clara diferencia entre la religión y la relación con Dios. Dios o Jesús es como una gran carapila, una gran draga que vino para nivelar el piso. Ahora nos está diciendo Jesús, directamente puedes recibir perdón de Dios y puedes ir con toda libertad a Dios a través de Jesús. Leí una afirmación de Karl Marx. Ustedes que me están escuchando dirán, usted, Pastor Skip, ¿cree en Karl Marx? No, no creo en Karl Marx. Creo en esta afirmación que Karl Marx escribió, porque Karl Marx escribió y dijo, la religión es el opio de las multitudes. Entendamos la afirmación de Karl Marx, que claramente dice que la religión controla las multitudes de gentes. Yo estoy de acuerdo que la religión es el opio de las multitudes, pero Jesús es el salvador del mundo. Es una gran diferencia de la religión a la relación de Dios. Así que para Jesús fue una noche oscura. Los religiosos lo odiaron a punto que lo aprendieron y lo ejecutaron. El segundo punto que vamos a ver hoy es que sus amigos lo difamaron. En esta noche difamaron a Jesús. Vamos a ver el verso 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Parece ser que estaba actuando muy normal. Jesús, dime cuántas gentes te están siguiendo. ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que enseñan? ¿Qué es su afirmación de fe? ¿Qué es su plan? Notemos la respuesta de Jesús en el verso 20. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Esta expresión de golpear a un acusado con la mano abierta en la cara era el insulto más alto que se podía hacer públicamente. Golpear a una persona con la mano abierta en el rostro. Jesús le respondió. Ese señor le dijo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, podemos entender que Jesús, a este punto, él sabía perfectamente que no iba a tener un juicio justo, iba a ser acusado y ejecutado, porque Jesús sabía que estaba frente a una corte de canguros. Vamos a explicar un poquito más. Cuando Jesús fue traído frente a estas autoridades para el juicio, no fue solamente un juicio, sino que fueron 6 juicios. Voy a explicar los diferentes juicios donde Jesús fue sentenciado y condenado. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos que Jesús pasó por 6 diferentes juicios. El juicio número 1 es el que estamos viendo aquí. Estaba frente a Anás, el sumo sacerdote que tenía la autoridad. El juicio número 2 es en el verso 24, donde Anás lo envió a Caifás. Es el juicio número 2. El juicio número 3 se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22 y verso 66. Dice que cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Ese fue el juicio número 3. Pero esto nos muestra un problema, porque estos primeros 3 juicios fueron juicios de los religiosos. Estos judíos no tenían la autoridad de condenar a muerte a nadie. Por eso es que es lo que ellos deseaban, ejecutar a Jesús, pero los romanos, el gobierno romano sí tenía la autoridad, por eso es que pensaron llevarlo a los romanos. El juicio número 4 fue lo llevaron a Poncio Pilato. Poncio Pilato era un cobarde y sintió que no podía juzgar a Jesús porque sabía que Jesús era inocente. Entonces dio como era Galileo, pensó, se lo voy a enviar a Herodes Agripa. Entonces lo envió a Herodes. Así que este ya es el juicio número 5. Herodes Agripa tenía mucho que quería preguntar a Jesús, y cuando supo que le traían a Jesús frente a él, dijo, esta es mi oportunidad, y le hizo varias preguntas. Jesús no le contestó nada, nada, nada durante todo este proceso. Esto hizo sentir a Herodes frustrado, así que lo envió de regreso a Poncio Pilato. Poncio Pilato está convencido de que Jesús es inocente, pero como queriendo congraciarse con los judíos y el Sanedrín, así que lo envió a que fuese crucificado. Así vemos los 6 juicios. Así que vamos hoy a comenzar en el juicio número 1 de que Jesús tuvo que pasar. Y vamos a regresar al capítulo 18 de Juan. Y en el verso 20 Jesús le contestó: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos, nada he hablado en secreto o en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído. Jesús se da cuenta que lo están juzgando ilegalmente, por eso pide que traiga testigos, que presenten las acusaciones. Por eso es que Jesús les está diciendo: trae a los acusadores. Hay muchísima gente que me ha oído porque yo nada he dicho en oculto. Tráelos, que ellos testifiquen y digan lo que han oído de mí. Jesús los está acusando. Me encontré en los libros judíos la lista de los reglamentos que se utilizaban en los días de Jesús para juzgar en las cortes judías. A esto se le llamaban las escrituras del Mishnah. En este libro llamado Mishnah se encuentra esta sección de reglamentos que ellos tenían que seguir en los casos de la corte para juzgar a los acusados. Vamos a ver que ellos quebrantaron aún sus propios reglamentos. La falla número uno, de acuerdo a su Mishnah, es que los juicios debían de conducirse durante el día. No debían de juzgar a nadie durante la noche. ¿Dónde tomó lugar este juicio? Durante la noche. Todo tomó lugar durante la noche. Reglamento número dos. Los juicios no debían de ser en sábado o antes de sábado o durante los festivales. Aquí están en un festival que se le llama la Pascua, la fiesta más grande que celebraban los judíos. Reglamento número 3 que quebrantaron: todos los juicios deben de ser en público. En este caso están frente al templo juzgando a Jesús. Así que los juicios en secreto eran estrictamente prohibidos. ¿Qué están haciendo ellos? Están juzgando a Jesús en secreto, frente a Anás, el sumo sacerdote, frente a los judíos religiosos, frente a Anás, y luego frente al gobernador romano, y luego frente al Sanedrín, para obtener su veredicto. El reglamento número 6, que dice que el acusado no puede testificar contra sí mismo. Esto es para que no tratase de defenderse sin tener testigos. Pero se requerían los acusadores para que así podían continuar con el juicio. Aquí no había acusadores. El Sanedrín interrogó a Jesús personalmente. Y cuando lo interrogó personalmente y Jesús abrió la boca, públicamente lo abofetearon. La regla número 12 dice que el sumo sacerdote no debe de participar preguntando al acusado. ¿Quebrantaron aquella regla? ¿Verdad que sí? Todos los reglamentos que ellos tenían escritos los quebrantaron. Y el reglamento número 8 que quebrantaron: cuando debían de dictar la sentencia del acusado, debe de ser hasta después de 24 horas. Debía de haber un periodo de 24 horas antes de dar la sentencia para dar el veredicto final. La razón era que había posibilidades de perdonar al acusado o condenarlo sin remedio. Así que se reunieron en secreto durante la noche, durante la fiesta, y aún peor, se reunieron frente al Sanedrín por la mañana. Así que quebrantaron sus propios reglamentos que tenían escritos en sus propios libros. Así que los enemigos de Jesús lo difamaron. Entendemos bien claro. Vamos a aplicar esto a nuestras vidas, porque yo no sé si ustedes están en una situación adversa, dolorosa, porque una situación que nos hace sentir frustrados es que seamos acusados de algo que no hemos hecho, un pecado que no hemos cometido. Sabes que la gente te ha acusado falsamente, corren los chismes, corren el chisme. Tú sabes porque oyes que alguien viene y te dice, te acusan de esto, te acusan de esto, tú te sientes incómodo, porque sabes bien que no fallaste, tú no has cometido de lo que se te acusan, y esto es doloroso. Entonces, ¿qué debes de hacer en esta situación? Tú vas a tratar de perseguir a los chismosos y decirles que están equivocados, que es mentira. Es una tarea muy difícil de poder contrarrestar a los chismosos. ¿Cómo puedo yo justificar? ¿Cómo puedes justificar así que te sientes frustrado? En primer lugar, tienes que darte cuenta que tú no eres el único que ha sufrido, porque si alguno de ustedes que se sienten acusados falsamente, te tienes que recordar que Jesús fue acusado falsamente. Y si tú vas a Jesús, te va a decir, yo sé exactamente cómo te sientes, porque yo ya pasé. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se duela de nuestras debilidades. Esto es Hebreos 4:15, el cual fue comprobado en todo y aún sin haber pecado. Así que si tú te sientes aislado, acusado falsamente y te sientes desesperado, no sabes qué hacer, ve a Dios. Recuerda que Dios sabe exactamente cómo te sientes porque Él fue acusado falsamente. También lo que debes de hacer es, aunque parece, te va a sorprender, porque en realidad, con todo y que somos cristianos, nos es difícil practicarlo, pero nos tenemos que esforzar de confiar en Dios. En otras palabras, confiar en Dios activamente, porque todos decimos, oh, yo confío en Dios, yo confío en Dios, yo confío en Dios, pero ¿qué haces cuando es una situación en que en verdad sientes que estás acusado falsamente? ¿Confías en Dios? ¿Dejas que Dios juzgue? Vamos a ver, después de que Pedro sufrió esa noche, ¿qué escribió Pedro en su primera carta, capítulo 2 y verso 18? Pedro nos escribió para que entendamos lo que debemos de hacer cuando somos acusados falsamente. En primera de Pedro, capítulo 2 y verso 18, Pedro escribió y dice, criados, primero les habla a los empleados, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Así que si tú te sientes incómodo con tu supervisor, tu jefe en tu trabajo, ven y lee esta escritura de Pedro para que sepas qué es lo que debes de hacer. Verso 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufres y soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Imagínense, tú sientes que alguien te está insultando y tú tratas de vengarte, tratas de buscar que alguien te ayude, justificarte con alguien. Entonces, pero si tú en verdad fallaste, estás sufriendo lo merecido. Pero si tú no hiciste el mal que se te acusan, aquí Pedro te está diciendo, despreocúpate, Dios te va a vengar, Dios va a justificar. Verso 22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Verso 23 dice, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Imagínate, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Entendiste? Eso es confiar en Dios. Eso es poner tu confianza en Dios. Llevarle tu situación a Dios. Dios se va a asegurar que tu situación sea juzgada adecuadamente. Quizás no sea en tus días, tú no lo vas a ver, pero Dios siempre se asegura que la justicia tome lugar. Tú simplemente asegúrate de que no reniegues, sino que tú confíes en que Dios va a juzgar justamente, porque Dios sabe cómo hacerlo. ¿Qué debes de hacer? Te tienes que retener de criticar, maldecir. Quizás tú puedes decir, yo tengo algo que decir, yo tengo que defenderme. Aquí Pedro, nos está diciendo que continúes tu vida fiel a Dios, fiel a tus amigos, orar por el que te ha levantado el falso. Es bien duro hacerlo, pero no es imposible. Él lo quiso Jesús, y Jesús es el ejemplo más claro que podemos tener. Acusado falsamente, y entregó la causa al justo juez que está en los cielos, que es Dios Padre. Vamos a regresar al capítulo 18 del Evangelio de Juan y verso 15, para ver la noche oscura por la que pasó Jesús y sus discípulos. El punto número 3 es que su amigo lo negó. Verso 15 dice, seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro dijo, no lo soy. Enfáticamente dice, no lo soy. 18. Y estaba de pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Estaba Pedro en pie calentándose. Y de aquí pasamos al verso 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. ¿Qué pasó? Pedro, siendo pescador, llevaba espada, así que vemos que Pedro tres veces negó que conocía a su Señor. En primer lugar, Pedro no debía haber estado ahí. ¿Por qué decimos que Pedro no debía haber estado ahí? Porque cuando Jesús fue arrestado, Jesús claramente dijo a los que lo arrestaban, con fin de que oyeran todos sus discípulos, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy. Y todos cayeron en tierra. Se levantaron y les volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? Y dijeron, a Jesús de Nazaret, o al Nazareno. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, aprendedme a mí, pero dejen que todos estos se vayan. Así que Pedro debió haber oído que Jesús dijo, estos se van. Pedro, vete, váyanse todos, déjenme solos. Pedro debía de haber entendido lo que Jesús dijo y no debía de haber estado ahí. En segundo lugar, Pedro no debía de haber dicho nada. En otros evangelios vemos que la sierva se dio cuenta que Jesús era uno de sus discípulos por su acento. Como Galileo dice, tus palabras te entregan. En Jerusalén, las gentes, cuando encontraban gentes de Galilea, los fácilmente los se daban cuenta quiénes eran porque hablaban con acento galileo. Por eso la criada dijo, tú eres uno de ellos porque tu forma de hablar te entrega. Así que Pedro negó enfáticamente, tres veces negó conocer al Señor. Pedro no debía haber estado ahí, Pedro no debía haber dicho nada. Un comentarista llamado Leslie Flynn dice que Pedro habló cuando había estado callado, se durmió cuando había estado despierto, Jesús actuó cuando debía de haber estado silencio. Tenemos que decir que yo admiro el valor de Pedro. Tenemos que admirar el valor de Pedro porque Pedro siempre abría la boca sin importarle que lo que iba a suceder. También tengo que decir que muchos, nosotros los predicadores, cuando vengamos al cielo, vamos a estar en línea buscando a Pedro para disculparnos porque a través de todas nuestras predicaciones hemos criticado a Pedro. Pero Pedro era sincero con su Señor. A la misma vez tenemos que entender que en los cuatro evangelios, esta historia se menciona. Mateo, Marco, Lucas y Juan nos mencionan que Pedro negó a su Señor. Entonces, el Espíritu Santo nos da lecciones que aprender. Así que, ¿cuáles son las lecciones que queremos aprender del Espíritu Santo? Una lección que tenemos que aprender que Pedro descendió. ¿Por qué? Pedro descendió porque Pedro se sintió con mucha confianza. Años antes de este juicio, Jesús ensalzó a Pedro y Jesús le dijo, Señor, yo nunca te abandonaré. Presumió, se ensalzó. La Escritura nos dice que el que se ensalce será humillado, el que se humille será humillado. Entonces Pedro se ensalzó y se llenó de confianza y por eso cayó. Tengamos cuidado, nosotros sabemos que unos años antes de este juicio Jesús ensalzó a Pedro y habló bien, entonces Pedro se enorgulleció, pensaba que él era especial, preguntando a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A Pedro aquello se le subió a la cabeza. Pedro nunca olvidó este incidente, se llenó de orgullo y seguramente él continuó con esta mentalidad de que él era el escogido. A lo mejor pensaba, yo soy piedra, soy peña, producto de la roca. Cada vez que alguien le preguntaba algo, yo soy el bendito, yo soy el fuerte. Así que creía que tenía que estar continuamente con Jesús, porque Jesús en alguna forma lo iba a reivindicar. Por eso es que siempre siguió a Jesús muy confiado. Así que, por eso es que Pedro descendió, falló. Así que Pedro se descuidó de su devoción, de la oración. En el jardín debía haber estado orando y se quedó dormido. Pedro ora conmigo, sí, Señor, yo voy a estar orando contigo. Así que la caída número uno te va a guiar a caída número dos, número tres, y no sabemos cuántas. Por eso que tienes que tener mucho cuidado de no caer. La caída número tres de Pedro fue, intentó cubrir su culpabilidad haciendo algún servicio para su Señor. Cuando sacó su espada, pensó, aquí está mi oportunidad de reivindicarme porque el Señor le había pedido que orara con él y se había quedado dormido. Así que sacó espada. Eso fue lo que hizo. Pedro sintió deseo de hacer algo y yo te digo, no hagas nada, deja que Dios lo haga por ti. El punto número 5 que Pedro falló, negó a Cristo. No quería admitir que conocía a Jesús, lo negó enfáticamente. Yo no lo conozco. 3 veces afirmadamente dijo que no lo conocía. A esto me viene el Salmo número 1:1 a mi mente, que el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es el Salmo 1:1. Este Salmo nos muestra al hombre que camina en el camino de malos y se junta con los escarnecedores, los pecadores, la gente del mundo. Aún hasta se sienta a hablar con ellos y como ellos, su sistema de lenguaje corrupto. En otros evangelios encontramos que Pedro se sentó. Dice que Pedro se sentó para calentarse y se sintió tan cómodo que comenzó a decir chistes maldeciendo con ellos para que lo aceptaran y pensaran que él era uno de ellos. Así que se sentó en silla de escarnecedores. Cuando se le preguntó por tercera vez, ¿no eres tú discípulo de Jesús? La escritura dice que maldecía, hablaba con maldiciones. Aquí Pedro descendió a un punto más bajo que puede caer un hombre. Algo más que tenemos que aprender es esta lección de la negación de Pedro. Pedro pasó por su noche más oscura, pero nosotros sabemos por las escrituras que Pedro fue reinstalado. En esta noche sobresalen una serie de números, tres, una y otra vez. Tenemos que entender que en esta noche Pedro, entre los 4 evangelios, nos dicen que Pedro se presumió, se ensalzó. Señor, yo no te negaré. Señor, nunca te abandonaré. Aunque estos 3 veces prometió al Señor que no lo negaría. La Biblia también nos enseña que Pedro aquella noche 3 veces se quedó dormido cuando el Señor le pidió que continuara en oración con él. Y luego, así que 3 veces quedó dormido en el jardín. Así que 3 veces presumió, se durmió 3 veces también. Aquella noche, Pedro negó al Señor 3 veces. 3. Si esto fuera un juego de béisbol, o si Jesús usara el reglamento del deporte de béisbol, 3 strikes y quedas fuera de combate. Pero no, en la vida cristiana, Dios no utiliza el sistema del béisbol. Jesús, si tú fallaste 3 veces, 4, 5 veces, no importa, Jesús te da una nueva oportunidad, te dice, levántate, recoge el bate, recógete y continúa en la obra de tu Señor. Jesús le apareció personalmente a Pedro después y le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas más que estos? Así que le dio a Pedro la oportunidad 3 veces que se confirmara su amor por su Señor. A Pedro le apareció personalmente después de la resurrección. Pedro fue comisionado para presentar el primer sermón de la iglesia primitiva a la multitud que se convirtió y se estableció la iglesia primitiva. En el capítulo de los Hechos, vamos a ver cómo Pedro fue restaurado. Aquí, Pedro se encuentra acongojado, triste, pero Jesús, cuando resucitó, le dijo, lo restauró. Jesús había predicho que Pedro lo iba a negar, todos sabemos. Así que Jesús se sorprendió cuando se dio cuenta que Pedro lo había negado. Jesús no dijo, oh, no puedo creer que me has negado, no. Jesús ya lo había predicho, yo sé que tú me ibas a negar y no por eso dejó de amarlo. Jesús restauró a Pedro. Jesús le dijo, Pedro, cuando seas restaurado, refuerza a tus hermanos. Y sabemos que Pedro fue restaurado, porque Pedro también había oído de la boca del Señor que él había orado por él para que después reforzara a sus hermanos. Ahora, tú que me estás escuchando, quizás te sientes incómodo porque has fallado, ¿verdad? Algunas personas dicen que la vida de Pedro se puede sumarizar en tres etapas: en el fuego, bajo fuego y en fuego. Aquella noche se estaba calentando al fuego y luego se sintió bajo el fuego cuando se sintió la falta que había cometido. Pero después que Jesús resucitó, sabemos que restauró a Pedro y Pedro continuó en lumbre el resto de su vida. Así que en este incidente, tú puedes decir, yo he fallado, usted no sabe qué cochinos pecados he cometido. Dios te dice, levántate, alíñate otra vez, aquí hay una nueva oportunidad para que continúes obrando bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Padre Santo, te damos gracias con todo de que muchos hemos pasado por noches oscuras, noches pecaminosas. Hemos fallado, nos hemos sentido arruinados. Pero Padre Santo, te pedimos que todas estas personas que se sienten que han fallado, vengan a ti. Tú los restaures, Padre Santo, pongas los medios, que el Espíritu Santo venga a sus corazones, se sientan limpios después que han confesado su pecado, Señor. Así como Pedro, y quizás la mayoría de los que estamos oyendo este mensaje, nos podemos comparar con Pedro y muchos de los acusadores de Jesús en aquellos juicios ilegales. Padre Santo, te damos gracias por este hombre llamado Pedro. Gracias por el valor que él mostró, la honestidad que él mostró, que él es un ejemplo de los que fallamos. Pero sabemos que tú lo restauraste, de la misma forma nos restaurarás a nosotros para continuar adelante en tu obra, en tu iglesia. Ahora, Padre Santo, yo te pido, si alguna persona que me está escuchando se siente tan sucio y tan lejos de ti, Padre Santo, pon los medios para que él sienta que debe de confesar su pecado, levantarse, continuar en la iglesia, actuando de acuerdo a tu voluntad, para que él se sienta otra vez restablecido. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.